cantes un dúo antes que vuelva la luz.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Desde donde no llegan las promesas, desde donde el hambre no se esconde, esto es barrio adentro. Casa cayéndose, techo con parches, llueve pa' adentro, no importa que marches. Madres cansadas, padres ausentes, sueños rotos en la cara de la gente.
Barrio Adentro, una mirada a la realidad cubana contada por sus protagonistas.
Barrio Adentro.
Un podcast con Yaniset Rivero por Martín Noticias.
Buenos días, Cuba. Les saluda Yaniset Rivero y les doy la bienvenida a este programa Barrio Adentro por las ondas radiales de Radio Martí. Hoy quiero dedicar nuevamente el programa a hablar de Harold Cepero Escalante. Harold Cepero Escalante fue el joven que fue asesinado junto a Osvaldo Payá Sardiñas hace ya 14 años, el 22 de julio del 2012. El tiempo vuela. Y pues muchos se acuerdan de Osvaldo Payá porque, por supuesto, fue un líder importante de la oposición, promotor del proyecto Varela, un proyecto que, por cierto, firmarlo le ocasionó a Harold Cepero que lo expulsaran de la universidad. Y Osvaldo fue reconocido internacionalmente en numerosas ocasiones. Y bueno, pues a Harold le tocó morir junto con Osvaldo Payá Sardiñas, que era el líder en ese momento del movimiento Cristiano Liberación. Harold se encargaba de la parte de los jóvenes y de todos los proyectos juveniles que llevaba a cabo el MCL. Para hablar de Harold tenemos a Daniel Avilés, amigo de él personal, que compartió con él años en el seminario y que tuvo una relación muy cercana con Harold Cepero Escalante. Gracias, Daniel, por estar con nosotros.
Hola, gracias a ustedes. Un gusto.
Bueno, en tu opinión, ¿quién fue Harold Cepero?
Harold fue una persona que cuando uno lo conocía te marcaba la vida. Una de estas personas que era líder por naturaleza, muy, muy humano, muy humilde. Una persona de una ternura y una fidelidad a la verdad y a la libertad por sobre todas las cosas.
¿Tú lo conociste en el seminario?
Sí, nosotros fuimos compañeros en el seminario. Entramos juntos al seminario en el año 2011 y, bueno, estábamos en el mismo curso. Entonces, además, coincidimos que nos pusieron de compañeros de habitación. Y fuimos compañeros de habitación durante 5 años y luego, cuando él pues salió del seminario, pues, hasta ahí pues ya dejamos de compartir las clases, pero siempre seguimos en contacto y siempre siguió la amistad.
Los dos de Camagüey. Bueno, Harold de Chambas, que es una parte rural de lo que fue Camagüey antes, ¿no? Ahora es parte de Ciego de Ávila.
Sí, y en ese momento, disculpa, los estudiantes de Ciego Ávila iban a Camagüey, al seminario de Camagüey, a estudiar con nosotros.
Al seminario de Camagüey. Y ustedes estudiaron en el seminario de Camagüey.
Estudiamos 2 años en el seminario de Camagüey y después en el seminario de La Habana, donde coincidimos durante 5 años.
¿Cómo mostraba Harold esa capacidad natural, nata, de liderazgo entre ustedes?
Yo creo que Harold tenía una alegría y una personalidad que comunicaba constantemente a todos los que lo rodeaban. Una persona que hablaba pausado, era muy libre en su estilo de vida, en su estilo de vestir, en su estilo de conducirse. Un poco bohemio se podría decir, ¿no? Pero era una persona muy sensible a los demás, muy sensible al sufrimiento, muy atenta a las necesidades, y era un amigo genial. Él decía, si yo tengo un peso en mi billetera, es mi amigo.
O sea, lo compartía todo con ustedes.
Sí, con todo el mundo, bueno, con personas también pobres. Él realmente tenía las prendas de ropa que tenía se podían contar con la mano. No tenía muchas posiciones, vivía casi en la pobreza.
¿Por qué te comentó él alguna vez cuál fue la razón por la que él entró en el seminario?
Yo creo que él descubrió el amor por la libertad unido a la doctrina social de la iglesia y unido al evangelio. Yo creo que una de las cosas que marcaron su vida fue cuando él lo invitaron a unos encuentros que daba para jóvenes universitarios el padre Alberto Reyes en la Merced en Camagüey. Y en aquel momento yo creo que él entendió que la manera de poder predicar la libertad y los derechos humanos era mediante el evangelio y mediante el ser sacerdote. Después, más adelante en su vida, creo que él interiorizó que tenía una vocación política más fuerte que una vocación religiosa, ¿no? Y eligió, pues, dejar el seminario y dedicarse completamente a la defensa de los derechos humanos y al movimiento cristiano de liberación.
¿Qué le preocupaba de Cuba?
Bueno, la parte de que le preocupaba, disculpa, la parte que le preocupaba más de Cuba, yo creo que era la parte de los derechos. La necesidad que había en Cuba de libertad, de derechos humanos, el derecho a participar de la vida política sin discriminación. Y creo que esa era pues su preocupación principal, que Cuba fuera un lugar donde las personas no tuvieran miedo a decir lo que pensaban, donde no se le robaran los derechos a las personas por pensar diferente, por actuar diferente, que fuera un lugar que fuera casa de todos los cubanos.
La Iglesia Católica Cubana ha sido una institución secuestrada, me gusta a mí decir que está secuestrada por el régimen, por todas las limitaciones que le ha puesto a la Iglesia y por todas las confiscaciones que le ha hecho desde el principio de este régimen en 1959 a la Iglesia Católica específicamente. Esas limitantes de la Iglesia Católica para ejercer su doctrina social, para tener un impacto en la sociedad, preocupaban a Harold en su visión de ser él un sacerdote en el futuro, cuando aún todavía no había decidido dejar el seminario.
Yo creo que él quería ser un sacerdote comprometido con la verdad y con el Evangelio como él lo interpretaba de una manera radical. Y creo que en ese sentido él hubiera estado pues de parte de la justicia en todo momento, de parte de la defensa de la verdad en su ministerio sacerdotal.
El padre, por supuesto, Alberto Reyes, tiene que haber tenido un impacto grande en su formación, en su visión de las cosas.
Sí, ellos fueron muy amigos desde que se conocieron en estos encuentros de jóvenes hasta que su muerte.
¿Por qué, Daniel, tú crees que es importante rescatar la figura de Harold Cepero como un cubano que inspire a las nuevas generaciones de cubanos en su esfuerzo por cambiar el país?
Yo creo que Harold es una persona que a pesar de no haber sido muy muy pública, tuvo un gran impacto en todos los que nos conocieron. Fue una persona que su carta cuando lo expulsaron de la universidad, la carta que él escribió, creo que es también como manifiesto político y también algunas entrevistas que él dio. Y Harold Cepero, su personalidad y el mensaje que él transmitía con una visión profundamente humanista, una visión de justicia, de hermandad, de cooperación entre y de perdón, creo que es algo que asustó mucho a las personas que no lo querían en un rol de liderazgo o de protagonismo en la isla. Creo que su estilo era muy muy peligroso.
¿Por qué tú crees que lo asesinan entonces junto con Osvaldo para allá?
Yo supongo que bueno, hay muchas teorías de cómo pasó todo ese día. Harold acompañaba a Osvaldo muchas veces en sus viajes a lo largo de la isla. Harold sabía mucho inglés. Y yo creo que tal vez estaba junto con Osvaldo en esos momentos, sin que fuera un objetivo principal, o simplemente, pues también fue un objetivo identificado en ese momento.
Sí, que el objetivo principal era Osvaldo para allá, pero bueno, conociendo que Harold era el que estaba ahí, era como salir de dos pájaros de un tiro,
Sí,
una cosa
sí.
así, ¿no?
Ajá.
Porque realmente Harold era una persona que o subido en un púlpito o desde una entidad independiente como lo es el Movimiento Cristiano Liberación, significaba un peligro para el régimen, por ese carisma que tenía, que tú mismo conociste, ¿no?
Sí, Harold tenía una estructura de pensamiento. Harold era el primero de la clase en el seminario. Era muy inteligente, una de las personas más inteligentes que he conocido. Y creo que su personalidad, más la estructura de su pensamiento, de los estudios de filosofía, de las humanidades, combinado con Osvaldo, creo que esa combinación hubiera. Era genial y hubiera sido muy importante.
Sí, porque hay que entender que Osvaldo Payá era un ingeniero. Tenía esa mentalidad que tienen los ingenieros, que es esa mentalidad pragmática. Con, por supuesto, una inspiración en la fe cristiana, porque Osvaldo viene de una familia católica de muchas generaciones, que a pesar de la imposición del comunismo siguieron siendo fieles a la iglesia y fieles a su fe. Y eso es, ese es en el seno de la familia que creció, que nació Osvaldo Payá. Pero bueno, era una mentalidad muy pragmática, por eso logró las cosas que logró, ¿no? Por lo estructurado que tenía su pensamiento. Junto con Harold, una persona mucho más joven y con estas características, pues eran un binomio extraordinario para el movimiento opositor, definitivamente. Yéndonos un poquitico más allá, Daniel, del impacto, de la trascendencia, del legado de Harold Cepero. Hoy en día en Cuba hay voces que se levantan en favor de esa verdad por la que Harold murió. Voces como la del el padre Alberto Reyes, el padre Castor Álvarez, la hermana Nadiesca. Sor Nadiesca, que realmente es una voz con una fortaleza enorme desde dentro de Cuba, y otras voces también de sacerdotes y religiosas y de otras denominaciones también que se están levantando hoy por hoy desde Cuba en favor de los derechos del pueblo cubano. en favor de los más vulnerables de la sociedad. Sí, o sea, ¿qué importancia tienen esas voces para, en tu opinión, que esas voces se sigan levantando desde Cuba a favor de, al final, de los más necesitados, a favor de la verdad, a favor del pueblo de Cuba?
A Harold, yo, en la carta que él escribió cuando lo expulsaron de la universidad, yo creo que él usa una frase que dice: los que roban a otros sus derechos, se roban a sí mismos. Y cuando uno ve que hay una persona que está sufriendo una vejación en sus derechos y uno no los defiende, no toma parte ayudándolo, defendiendo esa violación que uno está viendo, uno se forma, uno es parte de ese sistema y uno contribuye a perder la propia libertad.
O sea que tiene una importancia entonces vital pues tener ese coraje, ¿no? Por ejemplo, el coraje de Sorna Diezca, yo creo que es tremendo. Ahora mismo acaba de salir diciendo que es importante que el pueblo cubano recupere su voz, que tenga un protagonismo en el cambio que pueda existir, ¿no? en Cuba, ¿no? ¿Cómo tú crees que Harold hubiese tomado esto que está pasando en Cuba hoy? ¿Cómo crees que Harold hubiese visto estas declaraciones de estos sacerdotes, de estos líderes religiosos dentro de Cuba, haciendo una extrapolación, ¿no? De cómo sería el Harold de hoy, ¿no? 14 años después.
El Harold de hoy creo que sería un sacerdote, otro sacerdote que alzaría la voz, como Alberto Reyes, como el padre Castor Álvarez. Sacerdote que diría y denunciaría pues todas las injusticias y sin importar ninguna consecuencia, siendo consecuentes con su conciencia.
Ser consecuente con su conciencia. El pueblo cubano en los últimos tiempos está demostrando su descontento popular a través de muchísimas manifestaciones, Daniel. Y la iglesia, ¿qué papel tiene en este momento, de acuerdo a tu opinión? Toda la iglesia, ya sea la iglesia católica, la iglesia de otras denominaciones, esas iglesias que están dentro de Cuba, brindándole un espacio de libertad y de fe a los cubanos.
Bueno, la iglesia tiene ese papel profético. De hablar, de aconsejar, de acompañar. Y ya, creo que la iglesia tiene que estar de parte de la verdad siempre, del evangelio, del amor de Jesús. Es lo primero, ser consecuentes con la fe, con el evangelio que predican.
Sí, como yo recuerdo una foto de Harold en la visita del Papa Benedicto, creo que fue, a Cuba, y tenía decía, la verdad nos hará libres, ¿no? Eso que está en Juan, ¿no? Sí. En el Evangelio de Juan.
Sí, en el Evangelio de Juan.
Y él traía ese cartel muy grande. Durante eso fue poquito tiempo después, ese mismo año que fue asesinado, después de la visita de Benedicto del Papa Benedicto a Cuba.
Y el Papa Benedicto envió una carta de condolencias a la diócesis de La Habana y a las familias de Waldo y de Harold después.
La verdad nos hará libres. Yo creo que esa frase tiene un poder enorme. Porque precisamente al pueblo cubano lo han querido despojar de la verdad, lo han querido engañar, lo han querido utilizar, lo han querido menospreciar. Y solo en el rescate de esa libertad de esa verdad es que va a poder echar hacia adelante, va a poder recuperarse de esta tragedia que le ha ocurrido al pueblo. Un mensaje final que tú tengas, Daniel, reflexionando sobre Harold o reflexionando sobre la realidad actual de Cuba y que quieras regalarle a nuestros oyentes.
Harold siempre estuvo de acuerdo con la bondad, con la verdad. Y cuando estudiamos filosofía, hay un principio filosófico que dice que el fin no justifica los medios, ¿no? Él tenía una frase que le gustaba mucho repetir de Martí, que decía: el puñal que se clava en nombre de la libertad se clava en el pecho de la libertad. Y creo que el compromiso con la verdad siempre es esencial para conseguir la verdad. El compromiso por la libertad es esencial para conseguir la libertad. Creo que cuando uno está en la verdad y hace las cosas de acuerdo a la verdad, aquellos que se mueven en la mentira y en la oscuridad no pueden ganarle a los que se mueven en la verdad y en la luz, en la libertad.
Bueno, pues muchísimas gracias a Daniel Avilés, compañero de Harold Cepero, quien pues ha compartido con nosotros su visión de este joven cubano, de este mártir de la libertad de Cuba, que acaba de cumplir 14 años de haber sido asesinado el pasado 22 de julio de este año. Así que gracias, Daniel, de verdad, por haber estado con nosotros.
Un gusto, gracias.
Un abrazo muy grande para ti. Nosotros nos despedimos, no nos queda tiempo para más. Gracias a Alejandro Sayas Bazán en la producción y en los controles. Yo soy Yanicet Rivero. Un abrazo, Cuba.
No queremos migajas, queremos respeto. No más discursos vacíos, queremos derecho. No más mentiras, no más control. Queremos ser dueños de nuestro sol. Barrio adentro, donde el sistema se ve sin maquillaje, donde la verdad no cabe en un discurso. Aquí se lucha o se muere.
Ellos se lo pierden. Apagan el celular y no queda nada, o casi nada. Un poco de sonrisa atada al recuerdo de un traspiés, el vago rumor de un chisme y la no tan sutil insinuación de la piel. Pero de sustancia, de sedimento que eduque las neuronas, nada. Ese es el disfrute que prevalece en cierta adolescencia que desconoce o aborrece un invento tan lejano llamado libro. Fuimos criados en la época en la que se respetaba el papel. Una época muerta, o casi muerta, donde la palabra no brillaba en un dispositivo, sino que se encaramaba sobre un banco de un parque o en el viejo butacón del cuarto o la terraza. Y las historias nos hacían volar, y buscábamos la pipa del abuelo, y espantados por el olor del tabaco ausente, nos poníamos el artefacto en los labios porque así lucía el hijo de Conan Doyle, ese perfecto y deductivo detective llamado Sherlock Holmes.
Elemental Watson.
Entonces, nuestro amiguito era Watson porque Sherlock era el bueno más inteligente y tenía que descubrir el misterio del sabueso de los Baskerville. Y cuando nos dio por sumergirnos en el Nautilus, esa cosa desconocida que nos regaló Julio Verne en 20.000 leguas de viaje submarino. Éramos lo mismo el Capitán Nemo que el arponero Ned Land. Presos en ese invento fantástico, recorrimos los cimientos, o los pies, del mundo. Porque cuando la imaginación vuela, innecesaria se vuelve la explicación gráfica del argumento. Quisimos ser piratas y no escogimos mejor nombre que Sandokan, el tigre de la Malasia. Ese italiano llamado Emilio Salgari nació en Verona, donde Julieta, la del balcón, la de Romeo, nos dejó, además del peleador anticolonialista, otra historia, la de un corsario cuyo color de nombre infundía miedo a sus rivales, el corsario negro. Y jugábamos con restos de sogas semipodridas y trozos de sábanas viejas por no tener velas de verdad, y las olas eran un cubo de agua fría sacada a escondidas de una cisterna. Y éramos felices. Y estábamos seguros en cualquier patio jugando a una guerra de mentira que no queríamos de verdad. y mirábamos a nuestro perro, que era perro pero que no era lobo, y lo convertíamos en colmillo blanco. Bebimos la novela de redención regalada por Jack London y quisimos que nuestro can nos arrastrara sobre una tabla con patines a falta de trineo. No había nieve, ni nos importaba. Metíamos el frío en una ecuación llamada juego y éramos felices. Nos vestimos como el zorro, sin el caballo trueno, pero con la espada de madera. También como el llanero solitario, con una media atada en el rostro que fuera de lugar nos impedía ver y respirar. Y si nos viene la muerte, que sea en el Nilo, ese gran regalo de Agatha Christie. Para aquellos a los que la adolescencia les requiere haberse bebido a estos inmortales y no lo han hecho, ellos se lo pierden.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este lunes a las 6:40 el partido entre los Phillies de Filadelfia y los Marlins de Miami.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Ingelía.
Ara Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este lunes, 6:40, Phillies versus Marlins. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Cuando el celular se te traba para leer noticias, Martí App entra en acción. Es la nueva aplicación Lite de Martí Noticias para iPhone y Android. Rápida, simple y súper ligera. Pensada para el día a día en Cuba. Martí App, donde todas las fuentes se actualizan automáticamente cuando hay conexión a Internet. Y el contenido se almacena en caché para seguir leyendo más tarde. Incluso sin conexión. Los artículos con video y audio se reproducen dentro de la aplicación, permitiendo leer y escuchar las noticias mientras sigues navegando por otros contenidos. Martí App fue creada para apoyar a los usuarios en Cuba con mecanismos de elusión integrados en el contenido para que la app se mantenga siempre disponible. Encuentra el código QR de Martí App en nuestros medios digitales y en martinoticias.com. Descarga ya la aplicación que mantiene la información fluyendo. Martí App, ligera, segura y a tu manera.
La barbacoa.
Cuando se vaya la luz, mi negra, nos vamos a desnudar.
Una de las razones por las cuales Cuba tiene la crisis electroenergética que tiene ahora con el colapso de Venezuela, no la puede sobrevolar. Yo no soy ingeniero eléctrico, pero la lógica me indica, mirando el panorama, que prepárate, yo creo que Cuba no va a tener corriente, creo que nunca más.
Quiero que me cantes un blues antes que vuelva la luz.
La barbacoa con Pepe Forte.
Lunes, miércoles y viernes a las 9 de la noche y los sábados y domingos a las 7 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y en martinoticias.com.
La barbacoa.
Quiero que me cantes un blues antes que vuelva la luz.